Ricardo Rafael, ha sido polémico. Ricardo Rafael, periodista, columnista, está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Ricardo?
Qué gusto, Enrique. Saludos a tu audiencia y gracias por invitarme a tu espacio que tanto disfruto. Más cuando lo escucho que cuando hablo, pero bueno, hoy me toca hablar.
Oye, Israel Miranda de Wallace, Isabel Miranda de Wallace, el caso Wallace atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo has escrito, se volvió en un tema de interés nacional porque la propia Isabel Miranda lo hizo así, lo convirtió en un caso, digamos, escandaloso como influencer ahora de la opinión pública mexicana.
Enrique, déjame compartirte una experiencia personal. Como la mayoría de los periodistas que ya ejercíamos en el 2005 y en los años posteriores, yo tuve convicción, infundada, pero convicción, de que el caso del secuestro y supuesta muerte de Gualberto era cierta. ¿Cómo no serla después de ver esos espectaculares donde ya se sentenciaba a los presuntos secuestradores? ¿Cómo no serlo después del recorrido que hizo Isabel por los medios de comunicación? ¿Cómo no serlo después del respaldo que recibió del presidente Felipe Calderón, el Premio Nacional de Derechos Humanos? ¿Cómo no creer en ese caso cuando Isabel Miranda ha sido la principal fuente en materia de secuestros en este país? ¿Cómo no serlo cuando el actual secuestro es el organismo que hace la contabilidad de los secuestros? Imagínate lo que podría pasarle al resto de los periodistas, de los líderes sociales y de los políticos si les ocurre lo que me ocurrió a mí, que después de revisar el expediente concluí que el caso es rematadamente falso. Y un poco te desafío, Enrique, nada más a preguntarte si estarías dispuesto a revisar tantos años de asumir una verdad y darte cuenta que fue una gran mascarada. Más o menos es lo que a mí me ha ocurrido en estos años. Isabel Miranda sembró una primera duda cuando en una entrevista me dijo una mentira. Me dijo que el padre de Hugo Alberto era el señor José Enrique del Socorro Wallace Díaz, y dos días después me habló el señor Carlos León Miranda para decirme que Isabel mentía. Y a partir de esa mentira, pues me puse a leer el expediente, 70.000 páginas, he hecho más de 100 entrevistas, he revisado casi toda la prensa que se publicó, y pues llego a ese momento de esta convicción, a que esa hipótesis criminal que Isabel nos dio a las y los mexicanos, y por cierto, que llevó a que se sentenciara a 4 personas, que 2 están en espera de sentencia, es falsa. Vamos a suponer, Enrique, que ni yo ni lo que ha dicho Isabel sea cierto, pero son verdades alternativas que en algún lugar tendrían que sufrir un arbitraje. Y yo creo que es una buena noticia que la Suprema Corte, concretamente la primera sala, pues le aporte a este tema verdad jurídica. Es decir, que con toda la capacidad que tiene la Corte, con enorme cantidad de personal, de secretarios de cuenta, con los ministros y ministras que son los mejores abogados, jueces de este país, pues se revise ese expediente y si concluyen igual que yo, pues ni modo, aceptemos que nos mintieron, o si concluyen igual que Isabel concluyó, pues que les dé la razón y ratifiquen la sentencia. De eso va el asunto, de dos verdades alternativas, Enrique, que afortunadamente pues tenemos una corte la cual va a terminar descifrando. Ahora, en este año, pues nos vamos a dedicar a hablar no de un tema, sino de muchos, porque este expediente guarda una enorme cantidad de temas adentro. Es como una matrusca. Tú la abres y te encuentras con un siguiente tema, y un siguiente tema, y un siguiente tema. Déjame ponértelo como ejemplo. Yo te he citado aquí 6 presuntos secuestradores, yo los llamaría 6 víctimas de la intención Wallace. Pero en realidad, según mis investigaciones, tengo más de 30 personas que han sido víctimas de esta invención, en los cuales incluyo niñas, niños, mujeres, ¿no?, hombres, cuya vida basculó, se destruyó gravemente por esta invención. Así es que de esto va la discusión que atrajo la primera sala, y la primera sala encontró méritos para hacerlo, por algo será. Creo que la solicitud de atracción que presentó el Instituto Federal de Defensoría Pública estaba lo suficientemente bien argumentada como para que esto ocurriera. Ahora vas a hablar con Isabel, te va a decir que Arturo Saldívar está corrompido, te va a decir que está haciendo negocios, te va a decir que esto es un argumento político, te va a decir que está coludido con el presidente de la República, te va a decir que hay una gran conspiración en su contra, te va a decir que estos secuestradores son tan poderosos que doblegaron al presidente de la República, al ministro Saldívar, a la ministra Rosa Hart. En fin, te va a acusar a todo mundo. Está muy bien, ¿no? En fin, es lo que ella cree. En otras ocasiones ella quería la atracción. Supongo que supuso que tenía entonces una corte a modo. Ahora que no la tiene, pues se enfrenta a mayor dificultad para ganar su caso. En cualquier circunstancia, yo sí confío en la corte, yo sí confío en la primera sala, yo sí confío en las mujeres y los hombres que están ahí, y pues pongo en ellos mi mejor fe para que ahí se revele, se desvele la verdad.
Oye, Ricardo, ya hablas de algunos integrantes de la corte que tienen que disculparse de la discusión. O sea, va a estar muy cerrado el asunto, ¿no?
Mira, Norma Piña conoció a Isabel Miranda en 2013, se la presentaron en una boda. Y tengo información de que cuando Norma Piña aspiró a ser ministra, pues le pidió ayuda a todo, como le hace uno cuando aspira a esos cargos, a todo quien quiso ayudarle. Y a Isabel Miranda cabildeó a favor de Norma Piña con los partidos de la oposición, en ese momento el partido gobernante, en el Senado. Luego, lo siguiente que tengo como información, no sé si es causa lo primero o lo segundo, pero es que Norma Piña le da trabajo al cuñado de Isabel Miranda, que es Abraham Pedraza Rodríguez, y lo vuelve su brazo derecho, su secretario de Estudio de Cuentas. Ahora, curiosamente, Abraham Pedraza Rodríguez es el mismo abogado que fue y presentó la primera denuncia ante las autoridades de la Ciudad de México del supuesto secuestro de Gualberto, por cierto, dando argumentos que todos hoy no existen, se cayeron todos, o sea, se tuvo que inventar un nuevo caso para que volviera a tomar vuelo. Todo eso que dijo Pedraza en aquella declaración no existe. Entonces, pues sí, es un poco complicado que Norma Piña pues tenga al cuñado Isabel trabajando con ella, cuando al mismo tiempo ella va a valorar el caso. Yo hubiese supuesto que se iba a excusar, pero no lo hizo, y dijo que tenía consideraciones distintas, que no han sido públicas, no sé cuáles sean. Yo quiero suponer que Norma Piña, porque le he visto actuar en otros momentos, a Norma Piña le va a ganar su solvencia ética y su solvencia jurídica. O sea, yo le he visto debatir con gran técnica jurídica, con gran fuerza, es una mujer bien equipada, digamos, en su capacidad para resolver estos asuntos. Ahora, también es cierto, pues que tiene deudas que pagar. Ahora, ¿cómo va a lidiar con la deuda y su capacidad ética y técnica? Pues espero que sean los mejores ángeles de su conciencia quienes ganen, ¿no?, en esta discusión. Ahora, los otros integrantes de la sala, pues incluyen a Margarita Ríos Fajard, que tuvo el coraje de atraer el asunto, pero por eso ya no puede ser la ponente, como decías al principio, está en la cancha solamente de dos ministros la posibilidad de hacer la ponencia. Uno es Juan Luis González Alcántara y el otro es Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Lo curioso del asunto, y lo comentaba en mi artículo y tú lo retomabas ahora, es que son dos de los más fuertes aspirantes a presidir la Corte, justamente junto con Margarita Ríos Fajard. Y de pronto la memoria me trae a cuento pues que el ministro Arturo Saldívar fue el ponente del caso Cassés, y lo que le entregó fama y legitimidad y fuerza pública, que ya había intervenido en otros casos, acuérdate del ABC y otros asuntos muy delicados, pero el caso Cassés dice que le dio mucha fuerza política, y por cierto lo enfrentó, ese es el origen del pleito, lo enfrentó con Isabel Miranda. Ahora pues cabe que estos dos ministros lean con oportunidad un trabajo bien hecho, riguroso, cuidadoso, que no le conceda razón a nadie sin fundamento, sino todo sea bien argumentado, pues puede construir su candidatura, su respectiva candidatura a la presidencia de la Suprema Corte el año que entra, que Arturo Saldívar deja ese cargo. Así es que pues sí, se junta la gran política con este caso que desde luego también es importante.
Ricardo, te agradezco mucho como siempre la conversación.
Yo más a ti, Enrique, un abrazo muy fuerte y estaré atento a quien me sigue en la fila de estos que acudimos a tu diván hoy por la tarde.
Muchísimas gracias, Ricardo.
Gracias.
Ricardo Rafael es periodista, columnista.